Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te lo venimos contando aquí en la cadena COPE. Tenía 25 años, llevaba unos meses viviendo en Campillos con su padre. Su familia es del pueblo de toda la vida, de allí, de Campillos, y ella se había trasladado recientemente. Por eso mismo, sus familiares eran más conocidos que ella entre los vecinos, pero ahora ya todos saben quién es Concha, esta joven de 25 años que se ha convertido en la sexta víctima mortal de la violencia de género en la provincia de Málaga en lo que llevamos de año. El presunto asesino es su pareja, un hombre de 28 años que ayer se presentaba en el cuartel de la Guardia Civil en Martos, en Jaén, para confesar que había matado a su pareja esa misma mañana. Dijo a los agentes: puedo haber matado a mi pareja esta misma mañana, porque lo había intentado, la había intentado estrangular y lo había conseguido. Tras la declaración de este hombre de 28 años, una patrulla se desplazó rápidamente a la casa de Campillos en la que vivía ella, esta joven Concha, con su padre y también con él, con el presunto agresor. Y allí se encontraron los agentes a Concha. Efectivamente, había muerto estrangulada. El detenido, que es natural de la provincia de Jaén, trabajaba en la recogida de aceituna y el martes avisó de que al día siguiente, ayer miércoles, no iba a ir a trabajar. Fue el día en que presuntamente mató a su pareja. A los dos jóvenes se les solía ver juntos por el pueblo desde el pasado verano, a veces incluso acompañados por el padre de ella. Vivían en la casa del padre de ella. Daniel Gómez es el alcalde de Campillos, un municipio de 8.500 habitantes que está conmocionado por lo ocurrido.
De aquí de Campillos, su padre y bueno, una familia pues total y absolutamente integrada en nuestro pueblo, una familia total y absolutamente normal como puede haber tantas otras en nuestro pueblo. Y yo particularmente no conocía a Concha. Sí que es verdad que la conocía de vista, como nos conocemos todos en un municipio relativamente pequeño como puede ser Campillo, pero no había conversado con ella en ninguna ocasión.
La víctima, Concha, y su presunto asesino habían estado antes en el sistema Biogen. Ella como víctima y él como agresor, pero en ambos casos con parejas anteriores. Sus expedientes estaban ya inactivos, no había ningún tipo de vigilancia sobre ellos, ni sobre ella como víctima, ni sobre él como agresor. Permanecían ellos como pareja, en principio no tenían ningún antecedente de violencia machista. Él permanece detenido, va a ser trasladado desde Martos hasta Málaga porque el caso se va a llevar aquí. De forma paralela, el cuerpo de Concha permanece en el Instituto de Medicina Legal de Málaga para la autopsia.
Quiero recalcar el asesinato machista. No ha perdido la vida, la han asesinado. Las palabras tienen poder y tenemos que designar las cosas como son, y en este caso no ha perdido la vida, no todos los eufemismos que podamos decir, estamos equivocados. Tenemos que decir las cosas como son, y es que han asesinado de forma violenta y machista a una vecina de nuestro pueblo.
Pues lo decía el alcalde de Campillos, no ha perdido la vida, se la han quitado. Hoy en Campillos están de luto, es uno de los tres días de luto decretados por el consistorio que a mediodía ha organizado una concentración en memoria de esta joven.
Es un acto de repulsa sobre este hecho y bueno, creo que no debemos poner ni tener ningún tipo de equidistancia respecto a este tema, ni duda, ni silencio. Y debemos posicionarnos de forma firme del lado de las víctimas y en este caso total y absolutamente en contra de los agresores.
Este suceso que nos sitúa en Campillo se produce solo 4 días después del asesinato de otra mujer, otra vecina de nuestra provincia, María Victoria. A ella le quitaron la vida en Rincón, en una semana negra aquí en la provincia de Málaga. A María Victoria, su presunto agresor, la apuñaló. Él, que era su pareja, se estaba separando de él, de Andrés, que a pesar de esa separación mantenía una relación cordial con María Victoria, pero el sábado le quitó la vida presuntamente. Y esto ha ocurrido, estas dos últimas víctimas mortales de la violencia machista, precisamente en la semana en la que hemos conmemorado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, que sepas que es Mónica García. Cada día te acompaño desde las 12:30 hasta las 2:00 p.m. Y además de contarte historias, me quiero asomar, por supuesto, a la ventana. No sé el día que nos espera hoy, no sé si te lo preguntas, si ya ha salido, que seguro que sí, o te habrás asomado a la ventana. En todo caso, tenemos un día de cielos despejados y hace fresco, ¿eh? Las temperaturas han bajado respecto a ayer, hoy con máximas que nos anuncia el hombre del tiempo de 15 grados en Antequera. Bueno, en Antequera esta madrugada han estado por debajo de los 0 grados, ¿eh? Han estado en menos 1 grado en Antequera. Como te digo, máximas hoy en Antequera de 15 grados, igual que en Ronda. Nos anuncian 18 de máxima en Málaga capital y en Vélez Málaga y 19 de máxima en Marbella. Mañana, viernes, en las puertas del fin de semana, tendremos un día muy parecido al de hoy, con temperaturas similares. Nos asomamos a las carreteras, donde a esta hora encontramos tráfico lento en un punto concreto, según nos cuentan desde la DGT, y por una circunstancia concreta. Te lo voy a contar. Ojo, si vas circulando por la A357 en sentido Málaga, a la altura de Campanillas. Ojo, porque hay un perro en el arcén, algo despistado, y pues hay un usuario que está acompañando el animal para que pues no se meta en la carretera, sino que se vaya para el campo, o están esperando desde luego a que lleguen las autoridades, que ya están avisadas, nos cuentan desde la DGT, a punto de llegar para coger ese perro que está ahora mismo en la A357 en sentido Málaga, a la altura de Campanillas. El tráfico va lento porque los conductores, todos muy responsables, están circulando muy lento, así que precaución si vas por esa zona. Por lo demás, aquí en la capital, según nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos tráfico intenso en todo el entorno del centro, también en la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, todo el entorno de la Comisaría Provincial, y también en el Polígono Guadalhorce en sentido hacia salida hacia la MA21. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Una iniciativa de la comunidad musulmana de Torrox, apoyada por otros vecinos del pueblo y de otros municipios de la Axarquía, ha logrado recaudar fondos para la repatriación de los cuerpos de los 4 miembros de una familia que fallecían el martes en su casa por un escape de gas. Te lo venimos contando. En solo unas horas han conseguido reunir el dinero suficiente para la repatriación de esta familia.
Hoy es el último día oficial de luto oficial en Torrox por la muerte del matrimonio y sus dos hijos adolescentes. Aún se está a la espera de los primeros resultados de las autopsias, pero según las fuentes, una vez que ese informe preliminar esté listo, será cuestión de poco tiempo que los restos mortales de esta familia sean trasladados a Setat, su provincia de origen, en Marruecos, donde recibirán sepultura.
Y a esta hora hay pleno y hay un intenso debate sobre la tasa de basuras. Es uno de los asuntos que se debaten en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, una tasa que el consistorio va a comenzar a cobrar el año que viene por imposición de Europa y con las normas que ha puesto el Gobierno de España, que ha elaborado una ley para establecer las normas para que los ayuntamientos cobren esa tasa de basura. En todo caso, una nueva tasa que nos van a empezar a cobrar a partir del verano de 2026 y que el asunto ha llegado hoy al Salón de Plenos a través de dos iniciativas, Carmen.
Sí, una de ellas la del Grupo de Izquierdas con Málaga, que plantea reducir el IBI para eliminar la doble tributación para que, en definitiva, el ciudadano pague menos, y una tasa de basura para las viviendas turísticas. Toni Morillas es portavoz adjunta de este grupo.
Traemos esta iniciativa desde el Grupo Municipal con Málaga con el ánimo de que rectifiquen y retiren ese basurazo que le van a tirar en toda la boca a las familias trabajadoras malagueñas, que es absolutamente falto de progresividad y que va en línea con esa propuesta de ordenanzas fiscales que ha hecho el equipo de gobierno del Partido Popular, donde suben el billete de la EMT, suben el SARE, suben el agua y evitan que se apliquen recargos de IBI precisamente a los especuladores.
Por su parte, el Grupo Popular lo que plantea hoy en el Pleno es pedir al Gobierno central, al Gobierno de Pedro Sánchez, que adopte medidas para suavizar la aplicación de la ley que regula la tasa de basura y que se garantice la igualdad de todos los españoles con independencia de dónde residan, porque no en todas las localidades se va a pagar lo mismo por esta nueva tasa. Según la concejala socialista Begoña Medina, eso tiene una explicación.
Ustedes critican que hay una diferenciación entre un ayuntamiento y otro. Yo se lo voy a explicar. La diferencia está en que esos ayuntamientos llevan años trabajando por el reciclaje, por la reducción de residuos. Sus datos están ahí. Unos niveles de recogida de residuos impresionantes. Y este ayuntamiento no lo ha hecho.
Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, insiste, es el Gobierno central el que tiene en su mano conseguir igualar la tasa de basura en todo el país.
Hay un mandato de una directiva europea. Directiva europea que no obliga a hacer lo que la ley dice aquí en España. En otros países no ha sido así. Es que aquí en España ha sido Sánchez, ha sido Montero, por cierto, basurazo, sanchurazo, monterazo, ese término no se lo quede usted, que ya lo veníamos nosotros bautizando así. Eso que se ha trasladado a otros gobiernos, a otros Estados miembros, no ha sido lo que se ha hecho en España. El 100% es a lo que nos negamos, es a lo que nos negamos en rotundo. Por eso, tranquilidad, que no vamos a desaparecer, que cuando gobernemos en España cambiaremos esta ley para hacerla un poco más adecuada como hacen otros Estados miembros.
Tasa de basura, ve acostumbrándote, porque si vives aquí en Málaga capital, tienes una casa en Málaga capital, el primer recibo te va a llegar a finales del año que viene. Ese primer recibo será de media, ¿eh? Esto es de media, de unos 70 euros, porque la tasa se va a comenzar a cobrar a mediados del año que viene, en julio se empezará a cobrar, así que al final de año te llegará ese recibo un poquito más barato porque es medio año. En 2027, cuando ya se cobre entero todo el año esa tasa de basura, el Ayuntamiento de Málaga calcula que el recibo medio, ojo, que esto va a depender del valor catastral de tu casa y del número de miembros, pero el recibo medio, según el Ayuntamiento, por hogar, será de 142 euros. La tasa, la nueva tasa de basura, incluirá bonificaciones del 50% para familias numerosas y vulnerables y además para personas que hagan un montón de cosas para acreditar que reciclan, que esto es complicado, no es fácil.
Es complicado, sí. En 2027 se incorporarán otras rebajas de hasta un 30% por practicar el reciclaje, por ejemplo, acudiendo a un punto limpio o usando el sistema de identificación de los contenedores de reciclaje, ya sea con una aplicación móvil, un código QR o con una cerradura electrónica. Todo eso habrá que verlo. Más adelante, la nueva tasa de basura también se cobrará a empresas y comercios. En esos casos concretos, esas empresas y comercios podrán abonar el importe que calcule el ayuntamiento. Si lo prefiere, lo que podrán hacer es, por su cuenta, contratar y pagar un servicio privado que se encargue de la recogida y la gestión de sus residuos, siempre, en todo caso, que se cumpla con la normativa.
¿Sabías que en el hospital materno infantil los niños ingresados con hospitalizaciones de larga duración reciben clases como si estuvieran en su colegio? Igual, aunque estén hospitalizados en el materno infantil, pero los niños pues reciben clase. Y vamos a precisamente a meternos, a adentrarnos en el aula hospitalaria del materno, donde allí cuatro profesores atienden a esos jóvenes. Una de las profes es Teresa. Hoy, en España, se está celebrando el Día del Maestro en honor al sacerdote aragonés San José de Calasanz, fundador de las primeras escuelas gratuitas en Europa. Y en este Día del Maestro queremos conocer el trabajo de una maestra, en este caso de aula hospitalaria, la profesora Teresa Aragón.
Teresa es profesora de educación especial y por eso, a lo largo de su carrera, siempre ha tratado con niños que, como ella dice, se salen fuera de la norma. Hace 15 años empezó a trabajar en hospitales.
Al principio, pues bueno, entro un poco pues porque me llamaba la atención, pero bueno, esto es un puesto que tú eliges. No tiene comparación con nada relacionado con el tema de la escuela, ¿no? Porque tú creas un vínculo muy, muy, muy estrecho, muy especial, y es como que de alguna manera cada día tú le abres una ventana a la escuela.
Teresa y sus tres compañeras trabajan cada una en una planta, la de diálisis, la de pediatría general, la de infecciosos y la cuarta planta, la de oncohematología. Es allí donde ingresan los niños con los procesos médicos más graves o habitualmente más prolongados. Los niños enfermos de cáncer, los casos más frecuentes, son los de leucemia. Actualmente, en la planta de oncohematología hay 8 niños ingresados y a lo largo del año pasan unos 160.
Cuando a un niño o a una niña se le diagnostica una enfermedad de estas características, en principio son 2 años mínimo los que estaría fuera de su clase, de su grupo clase. Entonces, claro, nosotros ya, nuestra intervención es una intervención más a largo plazo, evidentemente. Entonces, cuando nosotros contactamos con el profesorado, normalmente la programación que nos va enviando, que tenemos que nosotros ir trabajando y desarrollando, es más o menos quincenal.
Esa es una de las claves del trabajo de las profesoras del aula hospitalaria del materno, que están en contacto permanente con el tutor del niño ingresado para que puedan seguir el ritmo, las materias que están impartiendo a sus compañeros del colegio.
Las mismas cosas que harían en su clase. Lo que ocurre es que, claro, nosotros priorizamos actividades, priorizamos contenido. Y bueno, lo que intentamos también es que sea como lo más llevadero posible, porque claro, no podemos olvidar que los niños se están sometiendo a tratamientos que son muy duros, a tratamientos difíciles, a muchas pruebas médicas por las que tienen que pasar, y claro, y eso es lo prioritario.
Porque lo importante es la recuperación de esos niños, pero ir al aula hospitalaria es para ellos, desde luego, todo un respiro.
Se levantan, desayunan, sacian y ya al cole. Y entonces ya vienen al aula hospitalaria. Y desde ahí nosotros pues vamos, bueno, pues con cada uno vamos haciendo lo que corresponde en ese momento.
Y en ese aula nos ha contado Teresa, una de las 4 maestras, que se crea un vínculo especial.
Los vínculos y los lazos que se crean con nosotras que son muy fuertes, son muy fuertes. Porque claro, nosotros somos sus seños. Y claro, en el hospital están las doctoras, están, que lo más importante son el equipo médico y enfermería, que son los que están ahí para curarla, ¿no? Pero claro, con nosotras la escuela es como su vida cotidiana, ¿no?
Ellas enseñan a esos niños ingresados, dan clase a pequeños de entre 3 y 16 años, pero también son ellas las que aprenden.
Una lección de vida cada día, una lección de superación, querer continuar con la vida normal a pesar de todo, y una lección que te da también la familia, porque la familia es increíble cómo son capaces de sostener, de apoyar, de pasar por esas situaciones tan complejas y bueno, y estar ahí, ¿no? Entonces nosotros todos los días un aprendizaje.
Hoy en España es el Día del Maestro y aquí en COPE Más Málaga hemos querido conocer la figura del maestro que trabaja en los hospitales, profesionales como Teresa Aragón. Da gusto escucharla, ¿verdad? Emociona escuchar y emociona pensar en su trabajo diario y en esos alumnos tan especiales que tiene. Ella, Teresa Aragón, es una de las 4 maestras del aula hospitalaria del Hospital Materno Infantil de Málaga. 1:47 en deportes. El Málaga ya se enfoca en el partido del sábado frente al Valladolid. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos, buenas tardes. Pues tiene un buen reto el Málaga Club de Fútbol por delante este sábado en Pucela frente al Real Valladolid. Es que el Málaga, en las últimas 6 salidas, se han saldado con 6 derrotas. Es decir, que no escapa ni siquiera de puntuar lejos de la Rosaleda. Va a ser la primera salida como primer entrenador del Málaga Club de Fútbol de Juan Francisco Funes y tiene el reto de ganar un campo complicado. Además, ante un rival, el Valladolid, que no pasa su mejor momento e incluso su entrenador Almada está bastante cuestionado. Hemos hablado en Deportes COPE Málaga con Javi Montero, el central, que este sábado podría regresar tras cumplir su partido de sanción, y hablaba precisamente de romper esa mala dinámica lejos del estadio de la Rosaleda, y también le preguntábamos los motivos de ese rendimiento tan dispar que tiene el Málaga cuando juega en la Rosaleda o cuando lo hace de visitante.
Ojalá. Vamos a trabajar esta semana para ello y ir a por los 3 puntos allí, eso que no quepa la menor. Bueno, al final es que jugar en casa te da mucho, ¿no? Y yo creo que cada equipo se lo toma así, ¿no? El jugar en casa suya pues te hace más fuerte, estás más protegido por tu afición y yo creo que eso pues ayuda a cada equipo. Entonces también te das cuenta de la dificultad que tiene esta categoría.
Bueno, palabra de Javi Montero, la entrevista íntegra la puedes escuchar en nuestra página web cope.es/Málaga. Y ya sabes que el martes hicimos desde la Rosaleda un programa especial para hablar del futuro de esa instalación de la Rosaleda, si se va a quedar donde está en un futuro o si va a buscarse una nueva ubicación. Hay un plazo hasta el 5 de diciembre para que las empresas interesadas en estudiar esas 5 ubicaciones propuestas por el Ayuntamiento de Málaga pues presenten los estudios pertinentes para hacerse cargo de esos trabajos, ¿no? Pues bien, el Colegio de Geógrafos de Málaga ha presentado un recurso contra el pliego de condiciones para la licitación de esos estudios de las posibles ubicaciones de la Rosaleda. Y es que este colectivo, los geógrafos de Málaga, consideran que pueden reunir ellos características para desempeñar alguna de esas actuaciones previstas. Les recuerdo que el plazo para presentar solicitudes acaba ya el próximo viernes 5 de diciembre y que este recurso, pues, otra vez podría volver a demorar esos plazos. Ahora va a ser un equipo municipal el que decida sobre si tienen razón el Colegio de Geógrafos de Málaga o no, pero esto, insisto, puede demorar de nuevo esa licitación de los estudios. Borja Vivas, en COPE Málaga, hablaba de los plazos previstos. Quiero que lo escuches.
Se abrió el plazo, obviamente, de la licitación para, bueno, el concurso, obviamente, para que las empresas se pudieran presentar y hagan esos estudios. El día 5 de diciembre, es decir, dentro de muy poquito, se termina ese plazo y se prevé que se adjudique a la empresa correspondiente, que sea la ganadora, a principios de mayo, mitad de mayo. A partir de ahí se abre el plazo de 4 meses, que es lo que tiene el contrato, y nos tendrán que emitir, pues, todos los informes, que son bastante amplios.
Bueno, pues veremos a ver si se vuelve a demorar o no estos plazos para estudiar esas 5 ubicaciones propuestas por el Ayuntamiento de Málaga. Recuerdo la ubicación actual, la Rosaleda, ampliación de la Universidad, Lagar de Olivares, Venta San Cayetano y Manzana Verde en el distrito de Cruz de Humilladero. Y en baloncesto, en un ratito, Mónica, a la 1:00 p.m. se presenta el nuevo jugador de Unicaja, Agustín Rubit.
Bueno, pues estaremos pendientes también a esa presentación y desde luego lo contaremos todo ampliado a las 3:00 p.m. Gracias, Emilio.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta, mismo espíritu. ¿Te unes?
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detec Pro las localiza. Detec Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detec Pro.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas. Marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Que The Singular Kitchen sea el gran especialista en muebles de cocina, ya lo sabías. Que en The Singular Kitchen la encimera siempre es de regalo, ya lo sabías. Que la colección TSK Armarios y Vestidores y TSK Baños es una maravilla, ya lo sabes. Armarios, vestidores y muebles de baño también en The Singular Kitchen. En Málaga, en calle Hilera 9.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. UTAMED, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en Calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonias. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, Grupo Safa Motor, Hospital Veterinario SOS Animal, CAS Sierra Nevada, Hyundai Sirluf Sirsa y el apoyo de Unicaja Banco.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, los números no te salen, recuerda que siempre te quedará Credialpes, ¿eh? Agente de Cofidis, te pueden dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Puedes solicitar desde 4.000 a 60.000 euros sin gastos de comisión de apertura. Ya sabes que Credialpes te busca siempre la solución a cualquier tipo de problema de liquidez, de reunificación de deudas, en fin, infórmate en su teléfono que es gratuito y que cada día, te repito, es el 900-234-235, 900-234-235.
Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. No existe el bien y el mal se ha vuelto bien. Las penas y alegrías van camino de Belén. Navidad, Navidad, hoy es Navidad.
Bueno, qué bonito que empieza ya a sonar, claro, porque es que estamos a horas de que Málaga encienda su alumbrado navideño. Y un año más, ya lo sabes, COPE Málaga lo va a celebrar y te invita a esa gran fiesta por todo lo alto en Calle Larios. Si has pasado por ahí, habrás visto desde el lunes el montaje, madre mía, la que estamos liando. Pero es que el espectáculo que mañana te vamos a ofrecer es muy grande, muy espectacular, así que te animo a que no te pierdas esa fiesta que va a comenzar animando nuestro compañero Carlos Moreno, el Pulpo, nuestro DJ de cabecera, siempre viene a acompañarnos en esa inauguración de las luces de Navidad aquí en Málaga. El gran espectáculo de la tarde este año va a ser una puesta en escena creada especialmente para esta ocasión como parte de Imagine. Imagine, el espectáculo de Antonio Banderas, del que es co-creador. No sé si lo has visto ya, si no tienes esa oportunidad ahora en estos días de Navidad, porque es una pasada. Bueno, además de ese espectáculo de Carlos Moreno, el Pulpo, de ese espectáculo creado especialmente como parte de Imagine, que vamos a ver también en Calle Larios. Después llegará el encendido navideño y justo después la actuación del coro gospel malagueño Verso Libre. Todo eso te hemos preparado para mañana viernes a partir de las 6:30 de la tarde. Yo de ti me iba con tiempo. Yo de ti, como ya nos han contado los trabajadores de la EMT, han aparcado esa posible huelga que iban a poner en marcha. Pues yo de ti usaba el transporte público, el autobús, el metro, el taxi, los VTC, todo lo que puedas, pero yo de ti me dejaba el coche en casa. Y además me iría tempranito. Cuando se pulse el botón del encendido mañana viernes, van a sonar tres piezas musicales. Imagine será tu voz, que eso es una creación de Sorling y que va a sonar por primera vez. Una pieza de Mozart y, ojo, Los peces en el río, interpretada por David Bisbal. Esto también que nos suene a todos y que podamos cantar un poquito lo que a todos nos suena. Y, por otro lado, parte de la decoración de Calle Larios, este año se estrena. Te lo hemos estado contando, te lo venimos contando aquí. Se mantienen las columnas, pero se han cambiado los enormes ángeles celestiales por unos medallones que representan el misterio de la Navidad en varias imágenes. En total, mañana viernes se encenderán casi 3 millones de puntos de luz y se iluminará no solo el centro, sino también 500 calles de toda la ciudad de Málaga. El espectáculo de luz y de sonido de calle Larios se va a mantener hasta el 4 de enero. Hay tiempo para verlo, para disfrutarlo. Los pases serán a las 6:30 de la tarde, a las 8:30 y a las 10 de la noche. Los días de Nochebuena, de Nochevieja, la Noche de Reyes, las luces estarán encendidas, pero sin música. Esos días no habrá el espectáculo musical como tal. En fin, la Navidad que ya está aquí, bueno, nos queda un poco, pero cuando se enciende Málaga, se enciende la Navidad para todos y ojalá tengamos además una Navidad fantástica, como ojalá tenga una fantástica tertulia de mujeres, porque ya están llegando aquí al estudio. Después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, tertulia de mujeres hoy con Rosa Francia, con Sonia Crespo, con Almudena Ramos, con Mar González y con Leticia Tebul. Boletín de noticias de la 1 y enseguida volvemos desde la ciudad, la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García y cada día te acompaño desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde aquí en COPE más Málaga. Hoy, como es jueves, comienza enseguida la tertulia de mujeres.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. UTAMED, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonias. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, Grupo Safa Motor, Hospital Veterinario SOS Animal, CAS Sierra Nevada, Hyundai Sirluz Sirsa y el apoyo de Unicaja Banco.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé si ha sido el ambiente navideño ya, la previa que hemos puesto antes, ese musicote de Navidad, que esto en la tertulia está, las veo un poco como revolucionadas. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos acompaña también hoy Sonia Crespo, ella es periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Bien hallada.
Almudena Ramos, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular. Almudena, bienvenida.
Muy buenas tardes.
Mar González, coportavoz de Verdes Equo. Buenas tardes.
Partido Verde ahora, que hemos cambiado la denominación.
Perdón, mira, no es que nada. A mí me tenéis mareada. Ahora soy fácil. Partido Verde.
Es más fácil, ¿verdad?
Verde, vale.
Yo creo que ya bien. No hay que explicarlo. Partido Muchas
verde.
Gracias.
Bueno, nuestra chica de verde, nuestra ecologista a full. Y Leticia Tebul, abogada, laboralista, feminista, deportista, socialista, presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de la Mujer. Bienvenida, Leti.
Buenas tardes a todas.
Hoy venimos muy guapas todas, especialmente Rosa y Sonia Crespo, hasta de peluquería, porque claro, ellas han dicho, como están dando la tertulia, que nos pueden ver en directo, saludad chicas, a través de el perfil de COPE Málaga en X, en Twitter, pues claro, se han ido a la peluquería y todo.
Además, de verdad, hemos pasado por chapa y pintura,
bueno,
Rosa.
La peluquería donde yo voy, para no hacerles una publicidad negativa, porque estoy muy despeñada y muy
están
mal,
muy guapa,
no es la culpable de cómo estoy. Me cortan el pelo, pero todo lo demás, el desastre, ya es cosa mía.
Nada, pues venir muy arregladitas con esto de que se nos pueda ver en streaming, en directo, hasta las 2 de la tarde. Tenemos un montón de asuntos sobre la mesa, aunque el primero que quiero poner es el más serio, sin duda. El sábado era María Victoria, de 60 años, ayer mismo Concha, de 25. Las dos últimas víctimas de la violencia machista en la provincia de Málaga, lo que llevamos de año. Y ya van 6 mujeres, lo que llevamos de año, asesinadas por sus parejas o exparejas. El lunes estaba aquí en el programa la oficial Esther Quintanilla, de la policía local. Ella es una policía de protección. Lleva 60, 63 mujeres, ¿no? Y ella insistía en los datos que al final es muy importante recordar, la obligación que tenemos todos de llamar a la policía si tenemos sospecha de que a una mujer, sea amiga, sea familiar, sea una vecina, si creemos que es víctima de malos tratos, que llamemos, que lo contemos a la policía, que esto no es, nadie lo va a saber, que esto es una denuncia, una llamada anónima, que lo importante es que las personas intentemos ayudar, que esa es nuestra obligación. Por ejemplo, que escuchamos una pelea, a lo mejor decimos, es que son cosas de, está ocurriendo en el piso de arriba, son
¿no?
peleas, tal. Bueno, pues si creemos que nos suena que es un poquito heavy, nosotros llamamos a la policía. Y lo único que la policía nos va a pedir es que abramos la puerta del portal. Y ya la policía entra, lo único que nos va a decir, vale, usted es Manolo del cuarto B. Cuando yo llegue, cuando lleguen mis compañeros, nos abren la puerta, por favor. Y Manolo del cuarto B no se mete en nada, simplemente abre la policía y la policía ya se encarga de llamar, de ver si es una discusión de pareja que se ha ido un poco de las manos o si hay algo más. Y esto que puede parecer como muy invasivo, ¿verdad, Almudena? Es como, yo me voy a meter en las discusiones, yo también puedo discutir y levantar. Pero es que es fundamental.
Es fundamental que la sociedad y que todos los hombres y las mujeres estemos pendientes de eso, de esas cuestiones y de esas situaciones que las crees como que, bueno, puede ser habitual y son violencia de género. Muchas veces este año el Ayuntamiento de Málaga, en lo que era el cartel de la conmemoración, pone que, aunque cueste verlo, es violencia. No solamente es incluso, por supuesto que lo más, lo que tú puedes escuchar en una vivienda cuando en el silencio de la noche o escuchas las conversaciones, incluso yo creo que la víctima del Rincón de la Victoria, los vecinos se alertaron porque escucharon el ruido, ¿no? Pero hay muchísimos gestos a lo largo del día que identificamos y ya normalizamos y que son violencia. Entonces, es fundamental. Nosotros desde el Ayuntamiento siempre se intenta poner en contacto y hacer y visualizar que ese tipo de acciones hay que denunciarla. Y de hecho una campaña fue que era muy significativa en el 2023, era Dale Puerta, que se veía un edificio, además refería mucho a esta circunstancia, donde en el edificio tú escuchabas los ruidos de esas situaciones con las mujeres. Es fundamental que no dejemos ni un paso atrás, porque desgraciadamente, y en estos días hemos tenido dos casos en cuestión de dos días.
Y además que no
tremendos.
Le preguntaba a la oficial Quintanillas y me decía, es que no es verdad eso de ni clase social ni edad, es que esto ni tiene una clase social concreta, los dos casos, una señora de 60 y una chica de 25, solamente en 4 días. Os voy a poner sobre la mesa algunos datos. En Málaga se presentan cada día 25 denuncias por violencia de género. Es la provincia andaluza con más denuncias. La Diputación Provincial de Málaga, por ejemplo, ha realizado más de 2.800 atenciones a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos. Y en lo que llevamos de año ya se han acumulado casi 900 mujeres con dispositivos electrónicos de seguimiento. Es un incremento del 6% respecto a 2024. O sea, ¿os imagináis la vida de esas 900 mujeres que tienen un dispositivo porque están en lo más alto del riesgo? Y a pesar de todo lo que se hace, sigue habiendo violencia machista y sigue habiendo asesinatos. ¿Eso cómo se explica?
Bueno, se explica porque es un problema estructural social. Los problemas estructurales, sociales y transversales, igual que lo son, no estoy comparando, pero que aquí en esta mesa los traemos mucho, que tiene que ver con la movilidad, con la vivienda, ¿no? Que requiere de implementar, acordar, consensuar e implicar a distintas administraciones, a la ciudadanía. En fin, el análisis que estamos evaluando ahora mismo, aparte de que los datos son terribles, como siempre, ¿no? Lo de Campillo ya nos deja además un análisis más concreto, porque ella venía ya de una relación previa, él ya tenía también denuncias por otras cuestiones, con lo cual el análisis ya desde el punto de vista quien genera la asistencia del círculo de la violencia es muy curioso, ¿no? Llevamos hablando de que hay un incremento del simple al doble desde el 2010 en el tema de las agresiones machistas o agresiones sexuales entre menores de edad. Hombres jóvenes que están actuando, pues en fin, con temas que se están judicializando y los juzgados de menores están fatal. El IAM está dándonos unos datos también pavorosos y una de las, digamos, elementos vectores que han identificado un problema muy serio, el acceso a edades tempranas al consumo de la pornografía. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Que no, esto es la pirámide de la violencia. Lo último de la pirámide de la violencia, Mónica, es lo de Campillos. Es decir, la base, que es la base amplia de la pirámide, es donde tenemos que seguir atajando. Y yo reconozco que en estos últimos 15 años ha habido un retroceso en determinados valores de la igualdad. Y yo creo que esto merece una reflexión muy profunda por parte de todas y de todos, los vecinos, las familias, los pedagogos, pedagogas, cuerpo y fuerza de seguridad del Estado. De todas formas, lo que has contado de la policía, eso lleva siendo así desde el principio, porque yo recuerdo, tuvimos hace muchos años en mi casa una víctima de violencia en el tercer piso, llamamos a la Policía Nacional. En el momento en que llegaron, nosotras no intervenimos en nada.
Claro, pero muchas veces nos explican, la gente no llama porque piensa, oye, mi vecino va a saber que he sido yo. Y eso es así, es una denuncia, una llamada absolutamente anónima.
Y además que fue así, subió la policía, sabían y dijo, no hace falta que salgáis, no hace falta. Y nunca más supimos. De la señora sí supimos meses después que la vimos que estaba ya muy bien, paseando por el pueblo y no. En fin, nos congratulamos de haber hecho esa llamada, ¿no? Porque estaba la cosa muy
imagino
difícil.
Que Mar y Sonia, que tenéis además hijos... Bueno, Sonia, tú los tienes en la edad de la adolescencia.
Mar mayorcito, sí, uno 20 y otro 17.
Claro. Cuando escuchas que es que gente joven que sigue con esas actitudes machistas de ellos, de ellas aceptando o no viendo que son víctimas, porque muchas veces la víctima es que no lo ve. Tú como madre supongo que te quedarás muy preocupada porque en casa tú le darás una base, pero...
Pues sí, mira, yo escuchando a Leticia, a la que respeto y le reconozco mucho su autoridad en estos temas, me ha chirriado mucho que uses la palabra o el adjetivo estructural, problema estructural. Me ha dolido porque no es coyuntural, o sea, estructural es, ojo, digo, ostras, esto es un problema aquí enquistado y requete enquistado, me produce mucha tristeza. Yo veo los comportamientos de mis hijos que tienen con las aplicaciones de... son varones. Pero entre ellos, entre amigas, o sea, eso de que tú sabes la ubicación, ¿esto qué es? Del otro, y te cuentan, claro, supongo que mis hijos me cuentan de terceros y terceras, pero ellos están metidos en exactamente lo mismo. Yo soy de eso, soy una madre que, no, mi hijo no, claro. Esos son los códigos que ellos tienen de discusiones que tienen, porque los escucho que hablan y que le cuentan de niñas de 17 años con chavales de 17, o dos chicas también, tienen una amiga que son una pareja de dos chicas, y me apena
mucho. Y se comparte
mucho
la ubicación.
Por supuesto.
Se comparte la ubicación,
pero
para saber en todo momento
dónde hablarse, los códigos, las conversaciones, las exigencias. O sea, tú dices, ¿del pleistoceno? O sea, yo que tengo 51, o sea, yo
pero
lo tú
escuchaba... Pero tú como madre, ¿qué responsabilidad tienes, Sonia? ¿Tú como madre qué responsabilidad
tienes? Yo le digo que eso es absolutamente insano, que eso es una relación tóxica. Y claro, pero mami, hija, que tampoco es para tanto, es que nosotros, que no... O sea, no lo ven. Me doy cuenta que no lo ven. Que no lo ven, pero que no lo ven. O sea, este retroceso que dice Leticia es completamente real. Lo hablamos muchas veces, afortunadamente hay espacios como este en los que lo hablamos, pero tenemos que actuar más. O no son los canales. Ya no valen las agentes de igualdad que iban por los colegios y los institutos, porque son las del pleistoceno como yo. ¿Qué dices, mami, hija? Que no, ¿qué va? Y aparte es lo que le explico. No. Pero a ver si te crees que no solamente es que no te ponga la mano encima, que ya solamente faltaba, que eso no es saludable, que eso es tóxico, que lo siguiente sí será ponerse la mano encima, que no es que sea lo de menos, que es gravísimo porque puede acabar con la vida, pero que son unos códigos de verdad que dan profunda tristeza e impotencia.
Yo tengo que decir que, aparte del pésame a la familia de Concha, también tengo que pedir perdón porque hemos fallado. Como sociedad, como democracia, estamos fallando. Está claro que este problema no lo estamos solucionando. Pero además es que, como decíamos, ¿no? Si somos madre, ¿cuál es nuestro papel? Yo creo que cuando tenemos un niño varón, lo que nos tenemos que esforzar es por criar a que no sea un hombre maltratador, y cuando es una niña, también para que no sea una víctima, ¿no? Para que no sea vulnerable. En las casas no está todo, y más ahora que, como vemos, las redes les da acceso a muchísimas conductas que son muy tóxicas. Pero yo sí me quiero lamentar con respecto al consenso roto en este país. La tercera fuerza de este país, no podemos obviarlo, niega la violencia de género. Son negacionistas de la violencia de género. Niegan que esta mujer haya muerto por su condición de sexo. Y nos tenemos que lamentar que en el Ayuntamiento de Málaga llevemos 2 años sin poder sacar declaraciones institucionales que necesitan unanimidad, porque los dos ediles de extrema derecha están rompiendo ese consenso. Está claro que la violencia de género no tiene color político. Lo que tiene son vidas arrebatadas de mujeres que
los señores no han sabido controlar y entonces han terminado, como decía Leticia, es el último eslabón, el asesinato, es cuando hay una mujer que se sale de hecho eran exparejas, estas dos últimas mujeres muertas, asesinadas por sus agresores, son exparejas. Entonces, yo creo que es muy lamentable y además hemos llegado tarde para estas dos malagueñas, espero que no lleguemos tarde a ni una más. Así que a lo que invito es que arrinconemos a esas fuerzas que niegan la existencia de la violencia de género y le pregunto al señor Moreno Bonilla, en vista a la encuesta, si en las próximas elecciones está dispuesto a pactar con una fuerza que es negacionista de la violencia de género.
Rosa.
Si esto se iba a acabar. Yo me atrevería a decir que no. No se va a acabar porque somos seres humanos cargados de problemas, de enfermedades mentales, de circunstancias personales y en un momento u otro puede aflorar este tipo de cosas. A lo que tenemos que aspirar, y tendríamos que aspirar todos, es a disminuirlo, a controlarlo, ya que la violencia, vamos, digo yo que es imposible acabar con ello porque es imposible y además no se debería, ni se puede, ni conviene acabar con la violencia. La violencia es una fuerza que tiene también muchos valores positivos y por tanto lo que hay que hacer es saber encauzarla y por eso hablamos de la educación. Lo importante en la educación sería, desde la primera infancia, desde la casa y desde el colegio, enseñar a los niños y a las niñas que también son no solamente víctimas, sino también agentes de la violencia, a controlar, a gestionar los impulsos de lo que llamamos ira. ¿Qué hace falta? Por supuesto, muchos más psicólogos en los colegios, incomparablemente más que hasta ahora, que lo que hay son psicopedagogos que hacen una tarea estupenda, pero que no basta. ¿Qué hace falta? Psicólogos que desde el primer momento ayuden a dar herramientas a la gente para saber controlar la violencia. Y cuando decía que es imposible llegar a controlar esto del todo, la intervención de Mar últimamente me reafirma en esa idea. Porque si esto lo convertimos en un tema político, nunca vamos a ponernos de acuerdo para ir todos a una. Y sobre todo, bajo informes, orientación y estudios de los expertos, que tienen que ser fundamentalmente psicólogos, psiquiatras, sociólogos, toda la sociedad, todos a uno, a luchar en este caso concreto, que no es solamente la violencia de género, es todas las clases de violencia. Porque decimos, si oigo en mi casa, como me ha ocurrido, una pelea, si compruebo que efectivamente hay una mujer que está escapando de un hombre y llamo a la policía, a mí no me importa que sepan que he sido yo. A mí lo que importa es que lo atajen debidamente. A mí eso no me avergüenza. Pero, ¿y si no me entero de si los gritos que hay son de... Porque las paredes no siempre son muy finas. Si los gritos que son de una violencia de género o de que están dos hermanos pegándose, de que... Es muy difícil saberlo. La violencia en la educación debe de ser no erradicada, sino debidamente conducida en todos los sexos, en todos los géneros y desde la primera infancia.
Pero Rosa, yo creo que estamos de acuerdo en que hay que denunciar cualquier tipo de violencia. Por supuesto, si tú estás escuchando una pelea,
sí,
pues y da igual que sean dos varones o dos mujeres, tú llamas y dices, oiga, que aquí me puede... Pero el problema, que yo creo que es lo que se refiere quizás más, es que lamentablemente durante muchísimos años se ha llegado a normalizar, y creo que por ahí con lo que iba Mónica, a que si un marido o un señor le pega cuatro voces o le manda a callar a una señora o incluso le pega la mano o tiene que aguantar su borrachera o tiene que cumplir el débito conyugal, por decirlo suavemente, pues es lo que hay. Y eso parece que hace muchísimo tiempo que pasaba y no pasaba hace tanto tiempo. Y luego, por lo que iba Leticia, nosotras, por ejemplo, las de los años 70, que gracias a Dios nos hemos educado en otro contexto, creo que nos chirrían ese tipo de cosas. Y afortunadamente todas las que estamos en esta mesa somos capaces de decirle a un señor o señora, perdona. Ahora comprobar que otras mujeres o otras chicas, como decía Leticia, ¿no?, están desandando. todo el camino, todo lo que han tenido que aguantar, porque lo han aguantado, Rosa.
¿Por qué lo
muchísimas
hacen?
Muchísimas mujeres han aguantado.
Evidentemente eso es doloroso, pero hay que preguntarse, ¿por qué lo hacen?
Pues un problema de la emancipación, la violencia, Rosa.
Violencia económica, ahora hay un concepto.
Es un problema, por eso quería desmontar un poco parte de la estructura de los argumentos que ha dado Rosa, porque no puedo estar más en desacuerdo con lo que ha dicho. Esto es obviamente absolutamente político, Rosa. Esto tiene que ver con la emancipación de las mujeres. Por supuesto, que podamos votar, que podamos abrir una cuenta bancaria, que podamos medicarnos, que podamos tener o no tener hijos, tener o no una carrera profesional, tiene que ver con la política y no por una situación de patriarcado y de dominación, donde hemos sido sujetos, objetos, digamos, en periodos muy oscuros de la historia de España, y ahora somos sujetos políticos, con lo cual tiene que ver político. Yo creo que intentar asimilar el problema de la mitad de la población, que son los hombres, o como susceptibles enfermos mentales, que pudiera justificar tratamiento psicológico y psiquiátrico en los centros educativos, no puedo más estar en contra. Es más, el Ayuntamiento de Málaga muy convenientemente ha reconocido el trabajo de Lieja Jacaranda, precisamente, y nos estuvieron explicando cómo están trabajando el equipo educativo del centro en valores. Porque lo que estamos hablando son de valores democráticos, no de gente que tiene problemas. Estamos hablando de derechos humanos, los de las mujeres, reconocidos por la Convención de Viena desde 1986. No podemos contextualizar la ideología de género de los ultras. O sea, esta mañana el ayuntamiento, con Paco de la Torre a la cabeza, ha enmendado, porque se les había escapado, una enmienda de Vox donde atribuía una serie de acuerdos en contra de la ideología de género. Los demócratas de este país, el amplio espectro al que no incluyo a Vox, no puede considerar que dos mujeres de Málaga, o las 36, las 46 o las 1.700 que hay desde el 2003, no sea un problema estructural. El dato mata al relato, Rosa, y el dato lo tenemos, lo hablan los operadores jurídicos, hablan los juzgados, hablan los centros educativos, hablan los medios de comunicación, hablan las instituciones públicas. Hemos escuchado los discursos de las instituciones públicas el día 25N ahí en el Palacio de la Aduana. ¿Qué es lo que dicen cada uno en el ámbito de sus responsabilidades? Con lo cual, lo siento, pero hay que desmontar uno por uno los argumentos que ha dado. Nunca vamos a poder justificar que porque es que era un borracho, porque tenía una depresión. El bien jurídico protegido más valioso que tenemos es la vida. Y a partir de ahí empezamos a hablar.
Pero Leticia,
creo que no me has entendido absolutamente nada. Porque yo considero que no se puede justificar, ni con la mayor de las enfermedades mentales, se puede justificar una agresión, ni a una mujer, ni a un hombre, ni a nadie. Es decir, cuando hay ese tipo de irregularidades sociales, lo que hay que hacer es atenderlas médicamente,
etcétera.
No se puede justificar.
¿O es un señor patriarcal,
un hijo sano del patriarcado?
28 años. Perdona, eso no lo puedo saber, entre otras cosas, porque no estoy de acuerdo con cómo se está estudiando los casos concretos de violencia. Porque no hay un verdadero estudio, ni hay verdaderas respuestas, ni información sobre si son personas delincuentes habituales, los agresores, en cada caso. Si son personas que estén diagnosticadas
desde...
No, Rosa, que eso no es para justificarlo.
Que te venga
eso
la
es
Policía
para
Nacional y te lo expliquen
ellos. Eso no es
ellos.
Para justificarlo.
O sea,
dejamos
mismos,
hablar todas,
eso no es para justificarlo.
La propia policía te da el perfil. Te lo da perfil. Y además están...
La policía te da el perfil.
Aquí en la comisaría provincial
la
de Málaga
no
lo tienen tan claro. Son capaces de discernir de tal manera cuando una víctima es una víctima. Cuando una víctima parece que es víctima, pero no lo es, porque también tenemos movidas tipo, ¿eh? Pero son capaces de discernir perfectamente quién es el agresor, cómo es el agresor, porque es que lo ven todos los días, Rosa. O sea, solo hay que preguntar a alguna gente que esté ahí haciendo las atenciones, y no hace falta que yo, la roja feminista, que es subjetiva en sus evaluaciones y valoraciones, haga aquí un muestreo de lo que hay. Te vas al operador.
Pero Leticia, ¿tú no crees que hay que ir más allá?
El dato mata el relato, como tú has dicho. Pues el dato es que vamos a peor. cada año.
Pero
si
tú,
eso
¿por qué
no te
crees que
pensar,
es?
Porque cada vez más mujeres están levantando la cabeza.
Pero tú, ¿por qué crees que una novela distópica como el cuento de la criada de Margaret Atwood parezca el futuro?
Todas las mujeres que no son agredidas es porque son sumisas. Estás en un error.
No. En una situación de violencia, cuando una mujer
ni todos
dice basta,
los hombres son agresores,
es porque está recibiendo cada vez más información de una sociedad que les dice que no tienen que aguantar eso.
No.
Está claro.
Hay muchos factores. Yo he mencionado el círculo de la violencia con el ejemplo de Campillo. O sea, eso está estudiado en cómo afecta neurológicamente a las mujeres que forman parte de... Ninguna estamos exentas de en algún momento de nuestras vidas haber tenido unas banderas rojas muy gordas de
decir, con lo que eres tú,
Leti, cómo eres capaz de... Y tienes que hacer un proceso. Nadie, porque tiene que ver con los afectos, con las inseguridades, con las cosas, con la educación, de lo que me han dicho que tengo que tolerar y lo que no. Y en eso estamos con la educación.
Pero lo que llama la atención de esto que dices, Leti, es que la gente, los jóvenes en día, con todo esto que se está repitiendo, que vayamos para atrás.
Entre otras cuestiones, porque
las redes sociales...
Ha habido, mira, ayer hubo un discurso muy bonito de Leticia Dolera, directora de la serie Pubertad. Una reflexión, me encanta escuchar gente que hace, igual que me gustó escuchar a Paco de la Torre, porque fue el único de los discursos, el día 25N, que habló de la juventud y del acceso a la pornografía menor. Y dije, hombre, por fin, alguien está diciendo, porque en fin, los datos del biogénito no los sabemos todas, vamos a la fuente y no lo sabemos, pero vamos a echar andar un poquito más de reflexión. Y Leticia Dolera recibió ayer un premio por la serie Pubertad, que no la he visto, pero he leído las críticas y de gente que la ha visto, que dice... que hay una desconexión total entre la población más joven y menos joven, pero es que incluso nosotros. Es decir, estamos completamente, no hay diálogo
en ese
sentido. Con lo cual, estamos reproduciendo cuando vemos pornografía o los chavales ven pornografía, se van además a los rangos más agresivos, donde las mujeres están cosificadas, donde están sumisas, donde están a disposición de los hombres,
donde hay abuso,
donde además hay mucha agresividad física, verbal. O sea, eso, un niño de 13 años considera que es la forma natural de relacionarse con las niñas. Y las niñas, que también, aunque menos, según un estudio que hicimos en ADIM de investigación con la UMA, las niñas un poquito menos, porque llega un momento que ellas hacen un clic y empiezan a percibir de manera intuitiva
que no le mola eso.
Que no le mola.
Y será lo que se lleva, pero a mí no me mola.
Exactamente. Claro. Es decir, que me cojan el pelo, me escupan a la cara o que vengan... En fin, perdona que lo explique así, pero la gente que nos escucha sabe perfectamente a qué me refiero, dicen que no. Con lo cual, bueno, yo creo que vamos a tener que echar una revisión y tener más recursos y aislar los discursos que lo niegan, porque negar eso es negar a Conchi, es negar a la vecina del Rincón de la Victoria y a sus hijos e hijas que también son víctimas de los padres maltratadores.
Estando totalmente de acuerdo contigo, volviendo a lo que decía Rosa, estando totalmente de acuerdo contigo, y también pienso que es política, claro que es política y es muy importante, o sea, y se tiene, dices tú, no podemos llevarlo al terreno político porque nunca se va a estar de acuerdo. Hay cosas en las que todos tenemos
matar
que estar de acuerdo. Matar es malo. Exactamente. Vale.
Y la violencia, cualquier tipo de... fuera de la norma, fuera de la gestión de vida, es mala. Para hombres, para mujeres,
en general, yo
para
creo que
toda
en
la sociedad.
Violencia
y ahí
es
nos
mala.
Lo jugamos todos.
Perfecto.
Los hombres y las mujeres.
Pero volviendo a lo que tú dices, yo he escuchado también a jueces, a juezas, abogados, abogadas, compañeros tuyos, por ejemplo, analizar, como decía Rosa, porque afortunadamente las cifras son demoledoras, pero son casos que nos deberíamos detener a analizar. ¿Por qué esa señora, esa chica, ha sufrido violencia de género y además por dos veces? ¿Y por qué este tío, señor tenga su gloria, lo ha hecho como mínimo dos veces también, ¿no? No dos veces, sino dos víctimas que sepamos. Exacto. Analizar por qué, para poner remedio, porque, por ejemplo, te dicen los juicios por separaciones, por divorcio. Yo lo he escuchado a profesionales de tu ámbito. O sea, es que muchas veces entre los retrasos, entre no se tiene en cuenta, entre abogados o abogadas, traiga usted a los niños. O sea, las tensiones que se generan, o sea, yo creo que quizás Rosa, no lo sé, pero yo pienso que también un poquito de bajar y analizar, no para justificar la atrocidad que ha hecho ese tío.
Lo que está mal, está mal.
Mal, no, está fatal. Vamos, por Dios, un asesino. Venga, pero escuchamos... ver por qué no ocurren estas cosas para intentar intentar poner entre todos, Leticia, de verdad, por avanzar y que no sean solamente voces por un lado y por otro.
Escuchamos a Almudena. A Rosa, venga, y cambiamos de asunto que tenemos mucho sobre
yo simplemente
sobre
para cerrar, además, estoy de acuerdo en muchas cosas que ha dicho Leticia y en conjunto con todas, pero sí que es cierto que nosotros venimos de una generación, que bien ha dicho Sonia, de una generación donde sufrimos ese gran avance que lo hemos y venimos impulsando, y yo, sinceramente, estoy de acuerdo con vosotras, notamos ese retroceso tan brutal. Brutal, que nosotros incluso, ahora me ha hecho bien referencia Leticia, este año se ha conseguido hacer un acto institucional de las cuatro administraciones,
fin,
que yo creo que ha sido
por fin.
Un logro.
No
ese
vean,
acto
también,
salió,
que sea un logro que las cuatro administraciones se pongan en el mismo acto a condenar lo mismo.
Pero escúchame, pero fíjate, Mónica, eso surgió, yo creo que estaba Leticia en las comisiones de provinciales de violencia que se hacen, que nos reunimos anualmente dos veces al año y tal, y surgió, oye, esa, ¿por qué hacemos cada una por
luego
separado?
Vamos loco,
luego vamos a un lado, luego no llegas a uno, se dividían las entidades, total, que yo creo que.
¿Y la imagen que
no, y aparte de la unidad, hombre. Yo creo que el acto estuvo muy solemne, sí, sí, muy emotivo, y yo creo que
sí,
todo el mundo
digno
para el día que era y para, nunca mejor dicho, darle voz y cabida. Pero simplemente una cosa que quería puntualizar, fundamental la educación. Nuestros niños desde pequeños, el arbolito y la semilla hay que sembrarlo. Tenemos que darle la educación en respeto. Yo creo que partiendo del respeto, de los valores, todo va en consonancia. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que el tema de las redes sociales, todo el mundo... Bueno, no sé si tenéis todos hijos, ¿no? Creo que alguna... Tú tienes tu hijo, tú tienes la obligación de criar y de darle a tus hijos la educación para poder utilizar un instrumento de una manera idónea y explicarle a él que tienes la pornografía, que existe eso, que eso no es la forma de ver la sexualidad de la forma natural, que eso no es lo que tienes que ver. O sea, todos tenemos nuestra obligación como padres y madres de hacer esa labor. Y eso, complementarlo con los colegios, que por ejemplo, además ya he hecho referencia al colegio IES de Churriana, Jacaranda, y los profesores implicarse también en hacer esa labor, que hay muchos que también no están por la labor, o sea, que hay casos.
Rosa, y cambiamos de asunto.
Sí, bueno, yo como testigo del pasado, porque soy la más vieja, con diferencia, tengo que decir que mucho antes de que se hablara de violencia de género, que es un avance, si se utiliza debidamente y si se revela como algo que protege, mucho antes de eso, las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones de pareja, seguían, como aspiramos ahora, seguíamos aspirando a que estuvieran basadas en el respeto, en el amor, en la buena convivencia. Así se hacían las familias, así se educaban los hijos, todo era perfecto. No, nos enterábamos menos seguramente de los casos de violencia. Pero si en algún contexto, en alguna vecindad, yo podría contar luego fuera del micrófono dos anécdotas muy divertidas, a pesar de que se trate de ese tema, pero de intervenciones de vecinos. En una época en que yo no había nacido, unos vecinos que intervinieron para evitar
pero Rosa,
que una mujer recibiera golpes.
Es que
eso ocurría ya y era mal visto, y las mujeres repudiaban y no comprendían que otras mujeres aguantaran los malos tratos.
Pero es difícil, pero no,
no,
porque hasta
las agresiones sexuales
dentro del matrimonio no eran violaciones recogidas por el Código Penal, Rosa.
Que llevamos, eran infieles,
no,
y
tenías que renunciar a tus hijos.
Ciérrame los micros, Enrique, ciérrame los micros. Chicas, llevamos 40 minutos hablando de estas... Rosa, no se te escucha a ninguna. Llevamos 40 minutos hablando de este asunto. Los oyentes no son para nada tontos ni tontas. Cada uno que llegue a su reflexión y que llegue a lo que cree, entiende que debe hacer. Su granito de arena, sea padre, sea abuelo, sea... ha estado bien el debate, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar de otra cosa que nos va a rascar un poquito el bolsillo, que
adiós,
hoy hay pleno.
Adiós.
Venga, vamos con el bolsillo, este otro problema. Hay un pleno que ha estado muy muy ameno, muy divertido, muy entretenido, con el debate sobre la tasa de basura. tasa de basura, ya le hemos explicado a los oyentes que nos van a empezar a cobrar a partir de julio del año que viene, empezará la tasa de basura, el recibo nos lo cobrarán siempre a final de año, así que el año que viene van a ser solamente esos 6 primeros meses y después ya a partir de 2027 todo para nosotros. Estamos hablando de una tasa de basura que desde la oposición lo califica, bueno, pues de todo. Vamos a escuchar a Toni Morillas, que es la concejala de Conmálaga.
Traemos esta iniciativa desde el Grupo Municipal Conmálaga con el ánimo de que rectifiquen y retiren ese basurazo que le van a tirar en toda la boca a las familias trabajadoras malagueñas, que es absolutamente falto de progresividad y que va en línea con esa propuesta de ordenanzas fiscales que ha hecho el equipo de gobierno del Partido Popular, donde suben el billete de la EMT, suben el SARE, suben el agua y evitan que se apliquen recargos de IBI precisamente a los especuladores.
Vamos a escuchar también por parte del Partido Socialista a la concejala Begoña Medina.
Ustedes critican que hay una diferenciación entre un ayuntamiento y otro. Yo se lo voy a explicar. La diferencia está en que esos ayuntamientos llevan años trabajando por el reciclaje, por la reducción de residuos. Sus datos están ahí. Unos niveles de recogida de residuos impresionantes. Y este ayuntamiento no lo ha hecho.
El Partido Popular lo que ha planteado hoy en el Pleno es pedir al Gobierno central que adopte medidas para suavizar la aplicación de la ley que regula esta tasa de basura y que se garantice la igualdad de todos los españoles con independencia del municipio en el que residan, porque no en todas las localidades se va a pagar lo mismo, no en todos los ayuntamientos han tomado el mismo criterio. Aquí en Málaga va a ser el valor catastral del piso más el número de habitantes que tenga. Entonces, vamos a escuchar también en el Pleno de hoy al concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Carlos Conde, que insiste en que el Gobierno central tiene en su mano conseguir igualar la tasa para todo el mundo.
Hay un mandato de una directiva europea. Directiva europea que no obliga a hacer lo que la ley dice aquí en España. En otros países no ha sido así. Es que aquí en España ha sido Sánchez, ha sido Montero, por cierto, basurazo, sanchurazo, monterazo, ese término no sé lo que es de usted, que ya lo veníamos nosotros bautizando así. Eso que se ha trasladado a otros gobiernos, a otros Estados miembros, no ha sido lo que se ha hecho en España. El 100% es a lo que nos negamos, es a lo que nos negamos en rotundo. Por eso, tranquilidad, que no vamos a desaparecer, que cuando gobernemos en España cambiaremos esta ley para hacerla un poco más adecuada como hacen otros Estados miembros.
Cambiar la ley, no le he escuchado decir que quitarán la tasa de basura. ¿Cómo se debe aplicar la tasa de basura para que sea justo, que sea equilibrado? ¿Tiene la culpa Pedro Sánchez? ¿Tiene la culpa Mar? Tú estás en el Congreso.
Bueno, a ver, el ayuntamiento quiere hacer creer al contribuyente que esto, la culpa la tiene Pedro Sánchez y el Gobierno central, cuando el Gobierno central lo que ha hecho ha sido transponer una normativa europea, pero luego, no nos equivoquemos, la competencia para diseñar la tasa es municipal, es del ayuntamiento.
Sí, de lo que se quejan es de que no han dicho, toma, cobra esta tasa, pero no nos han dado una guía de cómo hacerlo.
Claro, pero para ahí están los criterios
si lo
de cada
dado,
ayuntamiento
igual
para
se
hacerlo
mete
de una forma o de otra. Y entonces el Ayuntamiento de Málaga ha decidido hacerlo de una manera no progresiva, perjudicando a la familia, no está haciéndole que pague más tasas, por ejemplo, a las viviendas turísticas, que sabemos que tienen unos comportamientos menos cívicos y generan muchísimo más residuos. Y una cuestión que no se está comentando, que es Ecoembes. Ecoembes es la empresa responsable tanto de la gestión como del reciclaje de los envases. Estamos pagando algo que debería pagar Ecoembes y no se está poniendo eso en el centro del debate. Además, este impuesto es injusto por no ser progresivo, pero además es porque es un fraude. Es un fraude porque duplica al IBI. No ha habido una reducción del IBI, porque en el IBI ya pagábamos las basuras.
Cuando le dices eso al concejal Carlos Conde, cara a Almudena Ramos, aquí supongo que defenderá esa postura, el concejal dice, es que, y Rosa Francia, es que el IBI en Málaga es el más bajo, es que no lo podemos bajar más. Y tú dices, no, pues será que por ley no se puede bajar, pero el IBI no te pueden bajar más. Y tú dices, ya, pero si en el concepto del IBI está incluido, por así decirlo, la tasa de basura, ahora es que me tienen que cobrar la tasa de basura en otro recibo, que yo vea tasa de basura. Vale, pues cóbramelo aquí, pero quítamelo de aquí. No me lo puedes cobrar doble. Y el concejal te dice que es imposible bajar más el IBI en Málaga, que es de los más bajos.
Pues entonces, ¿estábamos pagando por una gestión de residuos y no se estaba dando? ¿O cómo era?
No lo va a contestar, no lo va a responder, no lo va a explicar Almudena.
El ayuntamiento, vamos a ver, es cierto que el recibo del IBI es el más bajo. Y no se, y es que no se puede bajar más.
Pero que no se puede bajar, ¿quién lo dice? ¿Pedro Sánchez?
No, que no se puede. Bueno, yo no llevo concretamente economía, pero Carlos Conde dice que él...
Claro,
exactamente. Sí, bueno, el concejal de economía, hombre.
Vale.
Entiendo pero yo que el responsable...
Es que cuando se le pregunta, no, pero vamos, es imposible bajar el IBI y demás porque... No, porque es una forma... ¿Por ley, por norma o porque es un ingreso en el ayuntamiento muy bueno, muy apetitoso?
Bueno, yo tampoco puedo concretar exactamente...
Porque hay pleno, si no llamábamos al concejal, a ver si conseguíamos que...
Pero lo que sí me es curioso es que, bueno, por lo menos Mar está reconociendo que es un impuesto que ha puesto el gobierno central, que podían haberlo aplicado, que otros países europeos...
Y decirle que no a la Unión Europea y que nos corten los fondos. Sí.
Otros
lo que
países europeos no lo están ahora mismo.
No, es que se puede aplicar de otra forma. Por ejemplo, un ejemplo de buenas prácticas. Entonces, en el área metropolitana de Barcelona lo que se hace
pero
es premiar...
Pero lo estáis reconociendo que podíamos no tenerlo, ¿no?
Aquí
no,
se va a premiar.
Que se puede hacer de otra forma.
En otros países europeos no se está llevando a cabo.
Bueno, pues mal por
ellos. Mejor de momento.
Mal por ellos.
De momento.
En Málaga también vamos con retraso. Vamos a escuchar a Mar. Espera, habías... Bueno, no, Almudena. Termina, no te quiero interrumpir.
Por
perdona.
Supuesto
espera,
que...
Perdón. Que va a terminar
no, Almudena. No, simplemente eso, que bueno, que como bien lo ha explicado, ha reconocido que evidentemente es un impuesto que viene a través del gobierno central y que perfectamente no se podía haber puesto, porque hay países europeos, estados europeos,
pero
que
eso ya
Bruselas,
lo has dicho,
con una consulta que no se podían aplicar. Bueno, que ellos hubiesen puesto la forma de implantarlo.
Vale, pues entonces...
¿queréis que os digamos entonces cuáles son vuestras competencias? Me parece que es una... Es una cuestión de contradicciones. Como decía antes,
perdóname,
me acaba de dar la palabra Mónica y si queréis termino de contarlo. Si sabéis más que yo, pues magnífico.
Uy, no, por Dios, más que tú.
En cuanto al área metropolitana de Barcelona.
Si queréis ver la cara de las chicas a través de Twitter en nuestro perfil, para que veáis la tensión que se está empezando a generar en el estudio. En el perfil de COPE podéis ver las caras de todas. Mar.
Mi gran precepto siempre es quien contamina, paga. Por supuesto, pero tenemos que hacerlo de una forma justa. Y en el área metropolitana de Barcelona se hace de otra forma. Quien recicla se le premia. Bajándole.
Aquí se va a hacer eso, nos han anunciado.
Segurísimo.
Otra cosa es cómo.
Segurísimo.
No, porque
aquí no tenemos área metropolitana.
Tienes que hacer una foto para una foto entregando ahí, metiendo.
Mi madre
metiendo
que no usa el
claro, en el contenedor amarillo los plásticos y tal. Bueno. No lo sé cómo se va. Nos ha anunciado que esa es la intención, que el recibo será de media 142 euros, de media, que algunos serán más y otros menos, y nos irán quitando porcentajes de ese precio dependiendo de si reciclamos, que hay que ir a un punto limpio, imagínate. Ya lo que nos faltaba a la gente para reciclar. No, tener que ir a un punto limpio, hacerse una foto o un escáner.
Más para gestionar.
Pero
bueno, seguro,
eso. Perdón, que Mar la interrumpió.
No terminamos.
Perdón.
No hay ningún problema, ya está. Lo que quiero decir es que otra vez está usando un arma arrojadiza para decir que la culpa de todo la tiene el gobierno central. A mí no me parece bien que los Estados miembros no cumplan porque estamos en una emergencia climática, por si alguien no se ha enterado, y creo que el problema de los envases hay que solucionarlo con justicia y no echándoselo en la espalda a las familias trabajadoras. El tema del IBI, por supuesto que hay margen, porque entonces ¿qué estábamos pagando duplicado? Antes no estábamos pagando residuos. Porque si ahora vamos a pagarlo por otro lado, ¿cómo es posible que no se pueda reducir el IBI? Lo que sí se puede, sobre todo, seguro, es subirle el IBI a las viviendas turísticas. Y eso es una competencia municipal.
Mira, telegráficamente me remito a que la directiva es del 2018. Que en España la transposición empieza a trabajarse con una normativa del 22. Que la idea en origen es gestionar todo lo que tiene que ver el transporte, tratamiento y garantizar en la gestión el coste real de los servicios. Eso deja un elemento de transparencia y de que al final pues no hay huecos negros en la gestión de los residuos. Eso aquí puede ser un problema, todos lo sabemos, pero en otros países es que hay mafias articuladas alrededor de eso. Digamos que el leitmotiv de como ha dicho Mar, es quien contamina, paga quien contamina más. Claro, en Torremolinos se sacó lo de la tasa de nosotros la pagábamos con la factura del agua y los empadronados además se nos aplicaba una subvención y hace dos años yo ya pago desde hace dos años
en mi
pueblo 147 euros al año. Mi madre paga 200 y diréis por qué.
¿De qué? De agua, de basura
al año.
¿Y el IBI?
El IBI yo pago 398 euros y mi madre tiene el IBI subvencionado por pensionista. Entonces, la cuestión aquí es cómo articulan nuestros ayuntamientos el criterio. Y os voy a decir por qué, porque la gente me va a entender, porque yo lo quiero entender. Yo lo quiero entender porque yo que vivo sola Pago 147 euros y mi vecina del segundo se estaba quejando este verano del recibo de la tasa del agua y son cuatro. Es su marido y dos niñas. Le dije, ¿tú te das cuenta, Esther, que yo bajo la basura dos veces a la semana? En verano un poco más, aunque no la llenes porque hace calor. Pero, y tú bajas la basura dos veces al día y pagas lo mismo que yo. Es decir, no te digo yo que la norma o el pago sea justo o injusto porque todos somos personas trabajadoras y esto yo al final se me juntan 700, 800 euros nada más que en impuesto, tasa de coche y tal. Es una pasta, ¿vale? Imagínate para las familias. Pero lo que quiero hacer entender es que evidentemente los ayuntamientos deben de pensar que no por los metros cuadrados de donde yo viva, si no genero la basura, y la filosofía es la transparencia en el coste directo real de la recogida o que quien contamina paga más, pues aquí hay una desviación.
Venga, a ver, Rosa Francia, que seguro que lo tiene todo clarísimo.
Imagino que por esa razón, porque ven que hay una desviación, el Ayuntamiento de Málaga ha propuesto que cuente el número de convivientes en cada casa para fijar lo que se paga. Eso combinado con las áreas de la ciudad, áreas, digamos, de clase económicamente más alta o menos, en principio, esas cosas siempre tienen excepciones, en principio se acercaría un poco a la proporcionalidad. Si tú vives en un sitio de lujo y vives y son ocho personas en la casa, tienen que pagar mucho más que quien viva en un barrio marginal y sea una o dos personas en la casa. Eso, yo no sé en qué proporción lo estarán haciendo, pero es como quiere funcionar el Ayuntamiento de Málaga. Yo, en principio, me fío muchísimo de los técnicos de economía y de gestión del Ayuntamiento de Málaga, que son los que llevan varios años estudiando esto, porque efectivamente no era fácil de aplicar. La ley, por lo que dicen varios amigos economistas, es muy mala. No es que sea la culpa de Pedro Sánchez, eso ni la culpa del gobierno. Si el gobierno hace lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer es procurar hacerlo bien. Ha habido algunas leyes que han salido regular nada más y lo que hay que hacer es mejorarlas. Esta ley dicen que es muy mala. Si los técnicos se ponen a ello, pueden mejorarla. Si nosotros y los concejales de la oposición presionan para que se arreglen las cosas que estén mal, de lo que haga el ayuntamiento, fantástico, miel sobre hojuelas. Pero en principio, lo de la proporcionalidad.
Yo, lo que pasa,
pero
yo
en cambio lo que no puedo aceptar jamás es que se diga que se está cargando contra las familias trabajadoras.
Sí, sí, sí.
Primero, porque las familias trabajadoras somos todos. Y segundo, porque no, en la medida...
Bueno,
en la medida...
Que doblar menos el lomo que...
En la medida... Sí, por supuesto. En la medida en que esto comporta también una... Y la implantación de determinados hábitos de reciclaje y de reducción de basuras y de cosas así, conviene que todo el mundo experimente la carga que es. Porque no se trata de decir que premios o no premios, es que Europa castiga, multa a quien a partir de determinado momento siga sin reducir las basuras.
Yo tengo una pregunta, porque en el caso de mi municipio, que fue Torremolinos, yo puedo estar más o menos de acuerdo que use los metros cuadrados de mi piso para meterme la tasa. Ese es otro debate. Pero lo que sí es cierto es que yo pagaba de media al trimestre la factura del agua unos 48 euros. Cuando sacan la tasa hace dos años, yo ya pago de agua 25, 24, 26 euros al trimestre. Hubo, de hecho, le dije a mis vecinos, ojito, ¡ay, nos han bajado el agua! Y digo, no, nos están quitando conceptos que ya no están. Coged la factura, saneamiento. ¿Dónde está el saneamiento? Y ahí fue donde nos empezamos a enterar lo que tenía ya que implantar el Ayuntamiento de Torremolinos. Con lo cual, yo mi pregunta en el caso de Málaga Capital es, si igual que a mí me estaban imputando la tasa en la factura del agua con saneamiento y aquí en Málaga lo teníais por el IBI, algo del IBI tiene que cambiar.
Claro,
o que lo expliquen de otra manera. O lo expliquen de otra manera.
Dejar a Rosa. Sonia, que no es que Rosa lo va a explicar.
Pero yo no he hablado todavía de la basura. No.
Y vas a hablar ahora.
Vaya de mijas.
Chicas, y yo lo tenía visión, igual, porfa. Que en Málaga.
Chicas, es que Rosa nos va a explicar.
Es verdad que nos
teníamos la basura. ¿Por qué el ayuntamiento no puede bajar más el
IBI? Claro que puede bajarlo. La idea que yo tengo es que lo va a bajar.
Bueno, es que el titular es... La esposa de Francisco de la Torre asegura que el IBI en Málaga se puede bajar.
Creo.
Ah, ha puesto creo ahora. Ahora ha dicho el
creo. Por lo que yo voy leyendo, por lo menos no está fuera de la... Nadie ha dicho que vaya a ser...
Carlos Conde. Carlos Conde dice que no se puede bajar más el IBI.
Vamos a ver, pero es que a lo mejor es una forma de hablar. Quiero decir, una cosa es decir, el IBI no se puede bajar. Y otra cosa es decir, vamos a sacar la basura del IBI. Claro. Pero el IBI no va a bajar porque de todas formas tenía que subir.
¿Eh? Vale,
ciérrame el micro, cierra. Uf, qué dolor de cabeza y nos quedan 4 minutos, Rosa. Es muy fácil de entender, pero como no son los ciudadanos, perdona, no queremos que nos lo expliquen. Y si es eso, si es el IBI, voy a quitar la parte de la basura, pero ojo, que entonces os voy a subir un poquito, porque es que llevo muchos años sin subir el IBI en Málaga, pues que me lo suban, pero que me lo expliquen, pero que no me tomen por tonta, que no me digan, es que no se puede subir, es que no se puede bajar el IBI. Estamos locos. A ver, venga, Rosa, que ahí quedan 4 minutos.
Que la gestión de la basura... que no lo notábamos porque estaba metido dentro del IBI, pero la gestión de la basura ha subido enormemente. Por lo tanto, ahora mismo es muy deficitario el IBI por culpa de la basura. Si se paga la basura aparte y se saca del IBI, bueno, ya hay un enemigo fuera, pero el IBI tendrá que ajustarse a lo que convenga en cada momento.
Hombre,
¿qué
caso lo
ya lo explicaré.
Pues es como es que, yo lo veo, pero... Es que claro, es que esto es lo que es. Para empezar, el ayuntamiento va un pelín tarde también, porque en mi ayuntamiento, que es el tercero de la provincia, pues Torremolinos, un municipio grande, pero mi hija es el tercero, después de Marbella,
un año y medio.
Ya llevamos con la... separado.
Yo he pagado 2 recibos
separado. Yo ya llevo tiempo pagando el IBI por un lado y la basura por otro. Y las cuentas tienen que salir más o menos. Digamos que allí también han hecho un poquito las cuentas de la vieja. Han dicho, vamos a separar y vamos a cobrar un poquito, porque tú lo sumas y te da más que lo que pagabas antes todo en un único recibo de IBI. Pero un poquito, pero te baja el IBI. O sea, no es que baje el IBI, lógicamente no baja el IBI. Pero tu importe que tú pagabas en concepto de IBI, que era en mi caso 400 y pico largos, ya no son 400 y pico largos. Rozan los 400 y lo que falta lo pago con la basura separada. Entonces, más o menos me salen las cuentas.
Más o menos te cuadra.
Claro.
Que eso es lo que entenderíamos aquí en Málaga.
No,
de momento.
De mi momento me haya bajado el IBI, no me lo ha bajado, pero como me ha quitado,
ha detraído el concepto.
Rosa.
Sí, no, sigo diciendo lo mismo.
Si vas a repetir el argumento, doy paso.
Durante el primer semestre del año que viene vamos a seguir en la misma situación. Cuando comience a aplicarse, que es cuando ya estarán tomadas todas las decisiones, veremos qué va a pasar si el IBI... En el IBI algo se notará.
Mira, esto va a cambiar. ¿Sabes por qué, Rosa? Sonia, tú que entiendes de comunicación. Sí. De la tasa de basura llevamos detrás del ayuntamiento, ni te cuento de meses. No pueden. Los técnicos de medio ambiente de Teresa Porra no podían. Y de repente lo lanzan en una nota de prensa el viernes y de repente el martes una convocatoria con los medios, con los periodistas, pero solamente para informar, ¿eh? No se graba, no es una rueda de prensa. Tú dices, ¿pero qué me quieres, comer la cabeza? Sí, el día que
pero
sea
la
oficial
polémica lo ha puesto Mar
Mónica,
claro, pisos, que sea oficial, la polémica de los pisos turísticos y la hostelería.
Lo explicas de una forma tan pintoresca, que en el ayuntamiento los técnicos estaban dándose...
No, yo hablo de los mensajes del área de comunicación. Muchísimo. Yo digo como el área de comunicación del Ayuntamiento de Málaga gestiona la comunicación de una tasa que nos van a cobrar los ciudadanos. Como mínimo exigimos transparencia. Que es una tasa que nos van a cobrar. Como mínimo, el área de comunicación debería ser transparente. Dicho esto, Mar, te doy 20 segundos que estoy cabreada. Y además que nos vamos a escuchar las noticias.
No le gusta pagar impuestos. Mi casa, 5 personas empadronadas con hábitos de reducción y reciclaje exquisito. Una vivienda turística, ¿cuántas personas hay empadronadas en una vivienda turística? Posiblemente la unidad, 0. Tiene que haber uno que es el propietario. Entonces, esto es justo. Es justo, Rosa, no es justo. Y por eso, ya lo hicimos en Madrid, presentamos alegaciones a disposición de la ciudadanía y lo vamos a hacer también en Málaga. Vamos a poner a disposición de la ciudadanía unas alegaciones para que denuncien esto, que es un fraude y una duplicidad.
Si
yo
los
no me
oyentes quieren,
todavía de cómo
quedaría. Ahora mismo no solamente te quejan los trabajadores, no sino la patronal hotelera también se queja.
¿Qué hablaremos? ¿Pero creéis que no vamos a seguir hablando de la tasa de basura? Por favor, parece que no me conocéis. En todo caso, si algún oyente quiere ver el debate otra vez, no escucharlo a través de cope.es/Málaga, que también, sino de verlo, que se asome, despediros, que se asome a nuestro perfil de Twitter de COPE Málaga. Gracias, chicas.
Gracias.
Escuchamos Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja.